tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de la Cloaca Internacional y el día de hoy tengo un invitado especial de una banda que evidentemente es historia dentro de lo que es el rock en México. Y por supuesto tengo esta noche a Jaime Chávez. Él es miembro fundador de El Clan, una banda que nace el 15 de junio de 1991. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Luises, hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder platicar nuevamente contigo y aquí estamos a la orden.
Ya tenía
contentos de que vamos por allá.
Ya tenía rato, que no platicábamos, que no nos dábamos la oportunidad de enterarnos lo que tú estás haciendo, por supuesto.
Sí, yo creo que ya unos 3-4 años, ¿no?, que no platicábamos. Ya es bastante tiempo, pero aquí estamos.
Me da gusto que ya en desde el 2012, pues ya estás más en activo, que digo, no habías dejado de tocar, pero es a partir del 2012, ya con el regreso de Gustavo Pérez, el vocalista original de El Clan, que ya están haciendo pues bastante ruido y que pues ahora me entero que vienes en una gira aquí a los Estados Unidos. Al área de Chicago, sí, ¿verdad? Porque ya habías venido aquí a California.
Sí, este año estuvimos allá en California, hace años, y ahora para cerrar el 2015 vamos a Chicago, tenemos una fecha ahí en el Reggae, junto con Tauron, High Spirit, que es una banda local, suena muy bien, y estamos muy contentos, porque como bien comentas, a partir del 2012, sí, empezamos a hacer mucho más ruido del que ya veníamos haciendo. El regreso de Gustavo fue escandaloso, ¿no? La gente reaccionó de manera muy favorable al hecho de que se reincorporara, ¿no?, después de casi 15 años que no estuvo en la banda. Regresó y regresamos haciéndole un homenaje a nuestro primer disco, al Sin Sentir.
Del 93.
Tanto se ha dicho en ese disco, y bueno, lo que hicimos es hacer un homenaje. Este mañana se hizo en la Ciudad de México, se grabó y quedó plasmado en CD y DVD, y es la primera fecha de Gustavo. Gustavo y yo, que somos los integrantes fundadores, permanecemos en la banda, pues es el testimonio de esa primera tocada, ¿no? Ya de ahí, bueno, pues estuvimos tocando por toda la República Mexicana, hemos estado bastante activos, tuvimos la oportunidad ya de ir en dos ocasiones ahí, California, ahora vamos a Chicago, y se ha ido cosas muy interesantes, estamos muy contentos. El año pasado, hace casi un año, sacamos un nuevo disco, un disco conceptual que se llama Caronte, que es el siguiente álbum de estudio del Clan, y también nos dejó muchas satisfacciones, se sigue promocionando, y el Clan es puro trabajo, no nos sabemos de otra, ¿no? Seguir tocando, seguir creando, seguir llevando nuestra música a otros lugares,
¿no? ¿Qué ha cambiado, Jaime, del 91 a hoy en día dentro de la escena del rock? ¿Es más fácil hacer rock? ¿Es más difícil? ¿Cuál es tu perspectiva?
Pues ha cambiado todo. Todo ha cambiado, ¿no? Desde la manera en cómo se organiza una banda. Y ahora la tecnología abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, una banda se promociona a través de redes sociales, ya puede grabar un disco, puede ser un programa de computadora, a través de software. Las bandas ahora son multitareas, ¿no? Ya se desempeñan como public relacionistas, como diseñadores gráficos, como sus propios productores, como gente de negocios, ¿no?, para cerrar una fecha, sus propios promotores. Ha habido muchos cambios, y este ha sido el reto para el Clan, ¿no?, irse adaptando constante a esos cambios. Yo creo que es lo que nos ha permitido seguir, permanecer en esta escena tan complicada en México.
Sí, claro.
Porque así como ha venido cambiando, también actualmente, pues, yo siento que está en una crisis de identidad, de calidad, de un abuso de las modas y de un obsesivo deseo de comercializar la música, de llevarla a que sea un total negocio, dejando de lado la parte realmente musical, ¿no? Acá ya, si no estás en la radio, si no tocas, no, bueno, si tocadas no es gente. O sea, hay unos criterios ya muy, muy absurdos que no los cumplen, no, prácticamente no te tomarán en cuenta, ¿no? Afortunadamente el plan, bueno, pues, seguimos teniendo una excelente respuesta, pero lo vemos en bandas, como en las bandas nuevas, ¿no?
Incluso a ustedes les tocó darle identidad a lo que fue el rock en español, ¿no? Fue de las bandas del 91 que le dieron una identidad y un toque demasiado único a lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo.
Así es, tuvimos la fortuna, ¿no?, de pertenecer a esta generación, quizá en un nivel un poquito más underground, sin tanta proyección como lo tuvieron bandas como Santa de Tuca, por mencionar algunas, que contaron con un apoyo de una discográfica grande. Nosotros nos mantuvimos ya ahí apuntalando esta escena en un plan un poquito más underground, ¿no? Aún así fue un movimiento muy, muy fuerte, que permitía la variedad, ¿no?, de muchos géneros.
Pero ustedes salían en Telehit y en MTV.
Sí, bueno, tuvimos ahí nuestras apariciones, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Sí. Y sí, fue lo que ayudó, y gracias a eso que comentas, Ulises, es que hemos podido capitalizar actualmente, ¿no? Y que la gente nos haya recordado, nos mantenga ahí en el inconsciente colectivo, y que haya trascendido a otras generaciones, ¿no? Ahora hay fechas donde si se puede, van los hijos de quienes nos conocieron, ¿no? Entonces ya van adolescentes, 14, 16 años a vernos, con sus papás, ¿no?
Sí, claro.
Entonces eso está muy interesante, ¿no? Ya pasamos de una generación a otra y eso nos tiene muy, muy orgullosos, ¿no? Pero te digo, ha cambiado el rock en México, ha cambiado en muchos aspectos, algunos para bien, otros no tanto, pero eso es lo que hace el plan de la identidad mutante, ¿no?
Oye,
nos adaptamos para sobrevivir.
Oye, Jaime, antes ustedes pues no estaban las redes sociales y ustedes los músicos eran como seres inalcanzables, superstars, personas con las que uno pues a veces si los veías en el escenario y se bajaban un momento a platicar o le estrechaba su mano, pues era el único contacto que tenías con estos, pues, con las estrellas del rock. Hoy en día Facebook, por ejemplo, te permite que las personas estén muy cerca de ti. De hecho, a veces tan cerca que hasta saben las personas qué es lo que comes y a qué hueles, ¿no? O sea, ya en un plano más cercano. ¿Eso crees que termina afectando, que termina perdiendo el misticismo que pudiera tener el integrante de una banda, o ayuda más, o ayuda?
La pregunta, incluso de análisis total,
sí.
Tienes razón. Yo pensaría que uno ya con esa cercanía puede llegar a desmitificarse, ¿no? O sea, ya se vuelve algo mucho más cotidiano, ¿no? Antes era eso, ¿no? El músico que se subía al escenario, que difícilmente ibas a saber cómo era su vida, ¿no? Ahora estamos mucho más expuestos, mucho más transparente a lo mejor, y pues mucho va a depender de cómo manejes tu red social, ¿no? Ahí es donde uno queda al desnudo, ¿no? Ahí nos damos cuenta de qué manera piensan, de cómo razonan, cómo escriben, qué prejuicios tienen, ¿no? De qué adolecen o de qué virtudes tienen, ¿no? Entonces, sí hay una cercanía y todo depende de cómo lo maneje uno, ¿no? Que tan inteligente sea uno para manejarlo y que sean utilizadas como para aportar algo también, ¿no? y no restarle, ¿no?, a una imagen o a un a una idea que haya tenido el público del músico, ¿no?
Claro, claro. Pues ya va a ser todo un reto, digo, se están enfrentando a cuestiones donde, por ejemplo, hoy en día, pues, sacan, por ejemplo, ahorita sacaron nuevo material, pero estás de acuerdo que ya no viven las bandas de las ventas de los discos, ¿no? Como antes, ahorita a lo mejor en YouTube los descargan, que no es buena idea porque no están apoyando a las bandas, pero la gente lo está haciendo. Cuando graban un disco como este último, pienso que se lo plantea uno, ¿no? Esa parte se la plantea, sí. Que no va a ser como un material con el cual vas a lucrar o te va a dejar dividendos, pues.
Mira, es curioso porque al clan, este último disco le ha funcionado mucho la venta directa al público, ¿no? Nosotros le vendemos, ¿no?, directamente en nuestras presentaciones, en los conciertos, en todos lados. Hacemos una venta de los discos. Y este último disco se ha vendido muy bien, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿no?, donde el control de las ventas estaba en manos de no sé quién,
sí,
que no era la disquera, que veíamos diluido un pago semestralmente, ¿no? Llegaba ahí con descuentos que no entendías, ¿no?
Órale.
Pero efectivamente, ¿no?, ha bajado mucho la venta de CDs. Ahora con el formato electrónico, que si es streaming, que si es descarga, pues que lo copian y lo suben a YouTube, ¿no? Como bien comentas.
Sí.
Entonces, son detalles que uno como banda tiene que considerar en el momento en que decides hacer un nuevo disco, ¿no? Nosotros por primera vez nos enfocamos a ver qué va a ocurrir con el disco en iTunes, qué va a ocurrir con el disco en Spotify, en Deezer. Se nos va a pagar, no se nos va a pagar, qué exposición vamos a tener, qué posibilidades de ir a otros lados. Y tiene su lado amable también, ¿no? En cuanto se estrenó en iTunes, luego nos contactaron de otros países, algunos ofreciendo plan de medios para hacer promoción en otros lados, algunos diciendo que estaba muy bien. Entonces, es un panorama completamente nuevo, completamente así. Ha cambiado mucho, ¿no? Y uno tiene que estar atento a todo eso que ocurre ahora con tantas plataformas, ¿no?, para llevar a música a otros lugares.
Está demasiado interesante, entonces, digamos, los escenarios con los que uno se está enfrentando día a día, pues, por la tecnología, sobre todo, y que tú eres ahora, se vuelve uno hasta su propio manager, como me lo comentas.
Uh-huh. Ah. Y aparte, uno se tiene que diversificar, ¿no?, y tiene que inventarse también en ese sentido. Quien no maneje la tecnología o quien se quede un poco en cuestión de relaciones públicas, sí va a estar en un cierto desventaja, ¿no? Pero te digo, las bandas nuevas ahora traen ese chip integrado, saben cómo moverse, traen ideas nuevas, no le tienen miedo a apostar a ciertas cosas que antes a lo mejor nosotros no hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, tienen cosas buenas, como te decía al principio de la entrevista, cosas buenas. Y otras, pues, no tan buenas, sobre todo porque se la invita aquí en México, no ha crecido. Sí, es como la misma, sigue pensando con ciertos criterios que no permiten que se diversifique, ¿no? Que se vuelva rica, ¿no? Aquí el metal sigue por debajo de lo que es el pop, ¿no? La escena oscura también, ¿no? Es underground, el blues está como que rezagado, ya no hablemos del jazz, ¿no? O sea, el pop domina, ¿no? Entonces el rock, en ese sentido, se ha tenido que ir adelgazando para poder llegar al radio, para poder seguir la disquera, ¿no? Hay una crisis, ¿no? Curiosa, ¿no? Uh-huh. No es como allá, ¿no? Allá tienen espacio para todo, ¿no? Hasta el punk tiene un lugar, ¿no?
¿Sabes qué? Hay algo que son las realidades y los ecos, y yo pienso que lo que llega mucho de aquí son los ecos. Es decir, la realidad aquí es que tampoco hay tanto espacio, ¿eh? Por ejemplo, de repente veo al primer vocalista de Anthrax, Neil Turbin, cantando en espacios, hoyos funky, ¿sí me explico? Ajá. Entonces está en una, es una situación demasiado difícil en la que se están encontrando los metaleros. Hace poco entrevisté al baterista de Noel Hernández, un chico que canta narcocorridos. Pero el baterista, porque justamente estaba yo haciendo una investigación de cómo el metal se ha metido en los narcocorridos de tal manera que ahora los narcocorridos aumentaron el ritmo de las baterías porque tienen toda la influencia metalera, porque los bateristas son metaleros. Y me decía el muchacho, pues dice, mira, yo cuando tocaba metal, sigue tocando, dice, pero cuando toco metal hasta tenemos que pagar para que nos den espacios aquí en California. Uh-huh. Y si cuando toco corridos, hasta en fiestas privadas nos pagan muy bien.
Uh-huh.
¿No? Entonces, la situación que está viviendo, hablando del metal, que es un movimiento subterráneo, pues sí está viviendo una situación quizá no igual, pero sí similar a la que se podría vivir en México, ¿no?
Yeah.
El pop, el hip hop, se han robado la escena, el reggaetón, que también, la bachata, o sea, todos estos ritmos, pues que ya ves que aquí es somos una ensalada de culturas y pues cada cultura trae su música y tiene también su target ahí, tiene la gente que lo sigue y el metal sigue estando en una situación un tanto de desventaja. Digamos, la ventaja, lo bueno sería los contratos, que cuando tú tocas en algún lugar, pues sí tienes que hacer un contrato y te lo tienen que respetar, porque si no, pues te cae la ley, ¿no?
Sí,
y eso sí es delicado.
Claro, es un tipo de ley de repente, ¿no?
Sí.
Aquí con trabajo, puede tener un contrato serio con algún promotor.
Ese es.
Pero bueno, es parte de, y te digo, nosotros hemos contado con la fortuna de que, bueno, las cosas se nos dan, seguimos avanzando, ¿no? Es un panorama general, ¿no? De repente, uno, ya con los años, uno se convierte en observador de la escena, del movimiento, o del rock en general, y además. Y sí vemos esos hoyos negros, ¿no? Que no se han podido sanar, ¿no? Curar, esos bichos que uno trae desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, ese es tema de.
Análisis.
Ajá.
De hecho, voy a sacar un programa para enero, y aquí lo cuento, digamos, como adelanto, que tiene que ver cómo es que los promotores, y con nombres de promotores, cómo es que los promotores, algunos, transan. Es decir, cómo terminan sacando mucho dinero, explotando a las bandas y no pagándoles nada. Y va con hombres, pero bueno, eso ya lo estoy preparando para enero, va a ser la bomba de enero.
Bueno, qué bueno que salga eso, porque también algo que se ha perdido, esa es la investigación periodística, ¿no? Acá ya más bien todo el mundo quiere cubrir los eventos donde estén las bandas famosas, o el estatus que te da de entrevistar al famoso, ya pocos hacen investigación musical, digamos, ¿no? Un poco periodística, ¿no? Y ya no hay aquellos que iban tratando de descubrir nuevas bandas, nuevas propuestas, hablar de ellos, cuál puede ser un buen prospecto, o cosas así, situaciones como las que comentas, ¿no? Es interesante. Y
justamente.
Que presente la manera de reportaje, de documentarlo, ¿no? Como sea, pero que divulgue, ¿no? Lo que está interesante, lo que está sucediendo, ¿no? Eso ayuda mucho.
Justamente en este trabajo hay una regla de que si yo voy a un evento y estoy entrando a los eventos gratis, me pueden despedir. Ese es un reglamento de código de ética. Entonces,
sí,
tengo que estar pagando. Si voy a un evento, lo tengo que pagar. Justamente para no hacer un periodismo donde se busque el beneficio de entradas gratis y las mercancías que te puedan regalar y cosas por el estilo. Pero bueno. Jaime, ¿qué nos recomiendas ahora de este nuevo disco? ¿Qué tenemos que ponerle atención en este disco que se está vendiendo? ¿Cómo lo podemos también conseguir?
Pues mira, es un disco del cual estamos muy orgullosos, muy satisfechos. Es el primer disco que hacemos nosotros en su totalidad, ¿no? Uh-huh. Nuevamente contamos con el apoyo de Intolerancia, el tema de la distribución, que ya es nuestro cuarto disco. Y la verdad nos ha funcionado muy bien la distribución de Intolerancia. Pero fue un disco creado a partir de un cuento de hace más de 100 años, de Lord Dunsany, sobre Caronte. En lo personal, ya desde muy pequeño ya tenía una fijación con el personaje.
Sí.
Con la imagen del barquero, ¿no? Y su labor en la vida, ¿no? Pero me encuentro este cuento y me muestra otra faceta de Caronte. Entonces a mí me conmueve demasiado y decido plantearle a la banda: vamos a un disco sobre el cuento, ¿no? Sobre Caronte, sobre la imagen de Caronte, porque es un Caronte mucho más humano, muy obstinado en su misión, en lo que tiene que hacer. Y eso nos tenemos que identificarnos en el plan, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y también invitarle a los renglones. Entonces empezamos a componer, hicimos 10 canciones, quedaron bastante grabadas, mezcladas, masterizadas, y el arte contribuyó mucho al disco, ¿no? Yo de verdad les recomiendo que lo escuchen, los invito a que lo chequen, está en Spotify, está en iTunes, se lo pueden ver, se pueden escuchar. Hay algunos fan videos en YouTube muy interesantes que se han hecho sobre las rolas, y pues lo pueden adquirir, bueno, del área de Chicago, bueno, con un Chapito Records también.
Sí.
Él tiene material allá. Entonces, pero pues ahí está iTunes, se pueden descargar, se pueden escuchar, o en Spotify también está completo, ¿no?
Perfecto. ¿Cómo te pueden contactar, o cómo más bien, o pueden estar siguiendo a la banda?
Pues manejamos las redes sociales de siempre. Todos nos ubican como El Plan MX, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Con esas hemos ido defendiendo. Entonces, ahí estamos en contacto con toda la banda, ¿no? Es muy simple: El Plan MX, todo junto, en Facebook, en Twitter e Instagram.
Pues Jaime, muchísimas gracias en verdad por pues el tiempo. Sé que andas de activo, andas todo el tiempo con una vida demasiado rápida, pero bueno, te diste el tiempo de contestar esta llamada, lo cual en verdad te agradezco muchísimo.
Hombre, lo hago con mucho gusto. Te agradezco a ti, a la gente internacional, que nos siguen considerando. Estamos muy contentos, vamos para allá en menos de 2 años, la tercera vez que vamos a Estados Unidos, y ahora vamos a Chicago. Esperamos el año que entra, qué planes para ir a otros estados. Y pues gracias por el espacio, por darme la oportunidad de platicarles lo que tengo que hacer ahorita, y escuchen Caronte, es lo nuevo del Clan, y creo que no se van a arrepentir de escucharlo.
Pues muchas gracias, Jaime. Un abrazo para allá a Gustavo, y también un abrazo a Alberto Cabrera, promotor, y que pues está apoyando a este programa de La Cloaca Internacional, con el único fin de que el rock siga rolando, sin ningún otro fin. Muchísimas gracias, Alberto, pues por tu compromiso con el rock. Desde California te lo agradezco muchísimo. Y bueno, me voy con algo de música del Clan. Señoras, señores, no me queda más que decirles hasta luego. Gracias al equipo técnico: Daniel Power Morales, Mike Ove como ingeniero de audio, Rock Metal Benjamín, Guanajuato, La Voladora Radio 97.3, Radiopolis Sevilla España 98.4, La Intrépida en San Salvador 97.8, en Bogotá 96.5, en Baldwin Park la 1090M, en Abujoa Sonora la 93.3, en a Radio Álamos Comunitaria, Radio Chinelo de Morelos. Y bueno, recuerden que tenemos 2 páginas de internet: lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com. Estos 2 espacios son de este programa que se llama La Cloaca Internacional. Y recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. No me queda más que decirles adiós.
Como niños inocentes. XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación.
Asociación Civil.
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.